¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 1 de mayo de 2024 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Dolorosa eliminación. América cayó con Pachuca y ahora busca el bicampeonato en la Liga MX.
FoxSportsLA.com.
Busca refuerzos. Chivas ya sondea el mercado para traer un extremo y un lateral. Brizuela saldría a la MLS.
Mediotiempo.com.
Vamos por estrellas. La directiva del San Diego FC busca mexicanos para competir en la MLS.
Radiofórmula.com.mx.
Ventaja alemana. El Borussia Dortmund venció 1-0 al Paris Saint-Germain en Signal Iduna Park. Y todo se definirá el próximo martes en París.
ClaroSports.com.
Casi a los golpes. Saúl Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya estuvieron cerca de llegar a los golpes en la conferencia de la pelea entre Munguía y Álvarez. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, miércoles 1 de mayo, día del trabajo, y aquí estamos con muchísimo gusto trabajando para todos ustedes, cuando son las 5 de la tarde con 2 minutos, y bueno, hay muchísimo para comentar, muchísimo para platicar, pero pues yo sí quisiera iniciar este programa porque diciendo que esta mañana pues nos levantamos Enrique Reolador con una noticia muy triste, ya por ahí que fue más tarde, ¿no? Como a las 10:00 de la mañana, nos enterábamos del fallecimiento de Paco Villa, muy buen narrador, gente que trabajaba en TUDN, en Televisa mucho tiempo. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él, Enrique trabajó con él, y qué pena, un auténtico guerrero, un luchador, un abrazo muy fuerte para su familia, y es muy joven, qué tristeza, ¿no?
Sí, Raúl, poco más de 50 años, justamente iba al Mundial de Qatar, que iba a ser importantísimo en su carrera, y allá empezó a sentir algunas molestias y le diagnosticaron cáncer, páncreas, y pues le dijeron que las probabilidades de supervivencia eran bajas, pero dije, bueno, pues yo me voy a sumar a esos que han logrado salir adelante con esa misma dedicación en la cual se enfrentó siempre en su vida profesional. Y pues se peleó gallardamente, ¿no? Lamentablemente sí. El cáncer lo venció, pero fue un gran compañero. Además, en estos tiempos de payasismo deportivo, la verdad es que se agradece a alguien como Paco Villa, dedicado, serio, elegante, apasionado, informado, una buena cultura, un gran compañero, buen sentido del humor. Tenía sus defectos, le iba a los Vaqueros y a los al Cruz Azul. Pero realmente un gran compañero. Y además, digo, desde luego de sus grandes crónicas del fútbol, lo que yo me recuerdo fue en Beijing, los Juegos Olímpicos, él narró las pruebas de Michael Phelps.
Sí, sí, sí.
De las 8
sí.
medallas de oro. Y es lo que más recuerdo de Paco. Y pues mira, tristemente se adelantó en el camino, igual que su gran amigo Javier Sagún.
Sí, sí.
Así que pues un abrazo para Etel y para toda la familia de Paco Villa.
Sin duda un referente de la narración en los últimos tiempos, ¿no? Paco Villa. Yo me acuerdo mucho de cuando Cruz Azul fue campeón, que le tocó narrarlo. Estuvo también en la medalla de oro de México en Londres. Así que no tuve el gusto de conocerlo personalmente, pero cuando tanta gente habla bien de él, te das cuenta del nivel de persona que fue Paco Villa. Así que un abrazo con mucho cariño para su familia y para todos sus amigos.
Sí, un fuerte abrazo. Y bien dices, esa narración de cuando se corona Cruz Azul la última vez, porque él sentía y quería el Cruz Azul, es una narración que queda ahí para la historia, ¿eh? Uh-huh. Una narración muy, pero muy emotiva. Descanse en paz, Paco, y que tengas un buen viaje. Y bueno, vámonos con el partido de anoche, Pachuca contra América. No me canso de admirar al Pachuca y al señor Almada. No me canso de respetarlos. El partido fue muy buen partido. Muy buen partido. América, yo sigo insistiendo que todavía no está al mismo nivel que estaba antes. Yo creo que su último gran partido fue contra Toluca. Pero independientemente de eso, el primer tiempo América pudo hacer más, ¿eh? Puedo hacer más, pero lo que me refería de Almada del grupo Pachuca es que al final, cuando el partido vas ganando por un gol de ventaja y te quedan 20 minutos de partido, y entonces dices, pues va a hacer cambios este hombre. Pues sí, pero entonces hace los cambios y saca a Eric Sánchez y saca a Idrissi y mete puro chavo y acaba jugando con siete canteranos, y resulta que ahí se vuelve peligroso otra vez Pachuca. O sea, se necesita tener conocimientos, pero se necesita valor, ¿no?
Pues sí, bueno, y creer en el talento, porque muchas veces cuando no se desarrolla ese talento en los equipos de la primera división, es primero por el resultadismo en el que se vive, en donde necesitas pues justamente que se tengan sus marcadores a tu favor para conservar la chamba, y entonces no le das oportunidades a los jóvenes. Y con el equipo de Pachuca es a la inversa, la verdad es que lo han hecho estupendamente. Tuvieron un torneo malo, fue hace uno o dos, pero era porque estaban en esa reconversión, y ahora lo hicieron de manera sensacional. Y el día de ayer, pues en un par de minutos, en el 12 y en el 14, ya estaban arriba 2-0, y el América descontó, pero no tuvo la posibilidad de empatar el marcador. Pero y por otro lado, creo que tampoco hay así como que decir que es un gran fracaso del América. Y, o sea, perdieron el partido de ayer, pero el América ha sido el superlíder, dos torneos consecutivos, campeón en el torneo pasado. Para quienes dicen que se vaya Jardine o que se vaya Baños, son unos ignorantes.
Llegó a semifinal y es líder del torneo.
Fíjate que me ganaste el comentario, Enrique. Hay una necesidad aquí de usar la palabra fracaso para muchas cosas, ¿no? Y específicamente ahora con el América, a todo mundo le urge usar la palabra fracaso. Por un lado, América llegó a la semifinal de un torneo que el objetivo era ganar. Claro está, pero ya de entrada al decir fracaso le quitas mérito al trabajo que ha hecho el Pachuca, ¿no? Que el Pachuca es un gran, gran equipo, y yo resalto lo que dice Raúl, ¿no? El hecho del proyecto que ha tenido toda la vida y actualmente jugártela con tantos mexicanos, con tantos canteranos, pues te habla, ya lo hemos dicho, ¿no? A la Federación Mexicana de Fútbol, a la Liga MX. Por favor, digo, en enero de 2023, yo me acuerdo de esa conferencia de prensa, nos dijeron que iban a rebajar, a ir bajando los extranjeros. No los han bajado, y ahí está la muestra de que no es necesario jugar con tanto extranjero. Ya entrando al partido, muy buen partido de fútbol, sin duda. Me parece que el América tuvo más oportunidades en el primer tiempo que en el segundo. El segundo tiempo.
Al final, el primer tiempo no empató de milagro.
De milagro, una gran jugada que hacen Zendejas, Diego Valdés, y que Henry Martí no puede hacer. Luego un fuera de lugar de Quiñones, que si era, ahí por poco, pero sí fue. Y en el segundo tiempo, América tuvo poco, ¿eh? Tuvo poco, Pachuca lo controló bien, y a Pachuca lo controló bien porque siguió yendo al ataque y siguió buscando la portería del América.
Sí, la verdad que fue muy buen partido. Yo decía ayer en la transmisión que había que agradecer a estos dos equipos que brindaran ese tipo de partidos, ¿no? Ahora, hay una cosa muy importante. América arrancó con 5 mexicanos y Pachuca con 6. Uh-huh. Este es un mensaje para la liga, o sea, se puede hacer y el nivel de competencia va a ser bastante bueno también. El América ahora, yo creo que este descanso que va a tener le va a caer muy bien. Necesita Jardine recuperar a dos jugadores, a Diego Valdés, que ayer ya mejoró un poco, y a Quiñones, que tuvo, no está fino este delantero, que es muy importante. Este descanso para que empiece los cuartos de final le va a caer muy bien. Y Pachuca tendrá que jugar mañana contra Pumas en una cosa que caramba uno no puede entender, ¿no? Que en una liga seria se juegue un equipo dos partidos en 48 horas. Pero pues los dos, yo diría, qué bueno, qué gusto da ver estos dos equipos que te brindan un espectáculo como el de anoche, ¿no?
Sí, ahora, pues finalmente, bendita juventud, ¿no? Yo creo que esa es una gran ventaja que tiene Pachuca, teniendo un plantel joven, que yo creo que sí pueden tener ese buen nivel en 48 horas, y además motivados con la victoria que consiguieron el día de ayer en contra del equipo de Pumas, que cuando sale no anda bien, y Pachuca, que ni siquiera tiene que salir de su campo, yo creo que tiene una gran ventaja mañana.
¿Cuántos aficionados tendrá el América en México? ¿Unos 40 millones por ahí?
No tengo ni idea, bueno, porque no los he contado.
Pero mira,
muchísimos.
Yo lo que sí te digo es que todos los aficionados del América mañana van a apoyar al Pachuca a muerte. Te lo aseguro. Porque si Pachuca gana, va contra Cruz Azul. Si Pachuca pierde, puede jugar otra vez con el América. Yo estoy seguro que nadie, ni aficionados, ni plantel, ni cuerpo técnico, ni directivos se quieren volver a encontrar al Pachuca en cuartos de final, ¿no? La eliminatoria de Osa, el partido de ida y el partido de vuelta son maravillosas. El mejor jugador, me parece, de las semifinales fue de Osa. Y del lado del América estoy de acuerdo contigo. Quiñones no aparece. Yo creo que en una competencia sana deportiva debería de darle oportunidad Jardine a Brian Rodríguez de arrancar el próximo partido,
¿eh? Bueno, pues algo tiene que hacer Jardine, porque América necesita recuperar este par de futbolistas, que son futbolistas muy importantes.
Diego Valdés ayer
ya mejoró un poco, mejoró, pero todavía no está al gran, sí, nivel que tiene.
Oye,
este
Raúl,
jugador.
Perdón.
Ahora, se mandaron una jugada ayer los de la,
sí,
América.
Sí, sí, sí. Lo de Cáceres también, ¿no? Que es,
sí,
importantísimo.
Oye,
para
este jovencito,
América, ¿no?
Bueno, ya antes jovencito, porque tiene como 25, 26 años. Sí, sí es jovencito, me quedé pensando en mi edad, y sí, sí es jovencito, cómo no. Pero Carlos Moreno, el portero del Pachuca, ha mejorado muchísimo.
Sí, mucho, mucho.
Muchísimo, muchísimo. Y yo, bueno, la verdad, ayer estuve en Pachuca y fue un auténtico espectáculo el que nos brindaron estos dos equipos. Y Pachuca, ahora esperar al que gane el día de hoy de Monterrey y Columbus. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra porque medios locales informan que Julen Lopetegui ha tomado fuerza como el principal candidato a tomar el banquillo del West Ham para la siguiente temporada. Esto después de que David Moyes no renovara su contrato con los Hammers después del mal cierre de temporada que están teniendo, por lo que Lopetegui es quien más está cerca de tomar su lugar. Volamos a Estados Unidos porque Serginho Dest, jugador del PSV Eindhoven y de la selección de los Estados Unidos, anunció a través de sus redes sociales que estará fuera de las canchas hasta 2025. Esto debido a una rotura de ligamentos cruzados, por lo que el lateral se perderá lo que resta de la temporada y la mitad de la siguiente, además de que no estará en la Copa América con su selección y será intervenido quirúrgicamente. Cerramos en Brasil porque el Tribunal de Arbitraje Deportivo anunció que Gabriel Barbosa, mejor conocido como Gabigol, podrá seguir jugando mientras apela a la suspensión que recibió por doping. Cabe señalar que el brasileño intenta revertir el castigo de 2 años impuesto en marzo, por lo que hasta que se tome una decisión final, el delantero del Flamengo podrá seguir jugando con normalidad. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues el equipo de Rayados juega contra el Columbus, campeón del MLS. Beto Campos, adelante, Beto.
Un gusto saludarles, compañeros, amigos de la Fórmula E. Información de los Rayados de Monterrey que esta noche enfrenta al Columbus Crew dentro de la semifinal de vuelta de la Conca Champions. La ventaja en el global es 2-1 para la escuadra norteamericana, y previo al partido de esta noche en el Gigante de Acero, hablaron Fernando Ortiz, técnico de los Rayados, y su futbolista Gerardo Arteaga.
Enfrentamos a un gran rival en una semifinal en nuestra casa, donde la serie está muy abierta, donde podemos lograr pasar a una final de Copa Internacional. Después hemos logrado clasificar a cuarto, uno de los objetivos que teníamos trazados desde principio de temporada. Yo creo, si pensamos en los cuartos de final de nuestra liga, cometeríamos un error. Nosotros, o nuestro plantel y nuestro cuerpo técnico, está empezando el día de mañana. Es un partido importantísimo con nuestra gente.
Pues bueno, hemos estado trabajando ahorita para detener, como dices, a Columbus. Hay cositas que nos faltaron hacer allá en el campo de ellos, pero igual ahorita estamos trabajando para frenarlos.
En relación a su regreso al fútbol mexicano después de su paso en Bélgica, esto comentó el defensor.
En lo personal me siento muy bien, muy feliz de, como dices, de poder lograr el primer título. Era a lo que venía, eran las metas que me tracé al llegar a este club, y hasta el momento no me he equivocado de tomar esta decisión de venir aquí. Lo que platiqué con Tato al principio, de sabía que venía un equipo ganador, un equipo que pelea siempre por títulos, y pues hasta el momento no se ha logrado todavía nada, pero estamos cerca del objetivo. Yo me siento muy bien, muy muy contento personalmente, físicamente. Me siento bien para afrontar todos estos partidos que siguen.
Pues hay parte de lo que se ha comentado previo al juego de Monterrey ante Columbus Crew esta noche. Destacar que la única baja para el equipo de la Sultana del Norte es Erika Aguirre, y en el ataque Germán Berterame estaría en lugar de Brandon Vázquez. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Beto Campos, muchísimas gracias, Beto Campos. Pues tiene una buena oportunidad Rayados. No solamente meterse a la final de CONCACAF, sino aparte viene el clásico en cuartos de final. Esto sería, si saca estos dos partidos, sería un golpe anímico para la gente, seguidores de Rayados tan golpeados, importantísimo, ¿eh?
De acuerdo, Raúl. Ahora, pensando en el representante de CONCACAF en este torneo, pues no hay que olvidar que si Monterrey gana el campeonato, entonces iría, nos decía Raúl Eduardo, el que tenga el mejor coeficiente CONCACAF, lo cual es una estupidez, porque yo creo que tendría que ir, en ese caso,
es su campeón, el campeón, claro,
¿no? Que podría ser Pachuca. De manera que no sé si le voy a Monterrey en este duelo, porque pues Monterrey podría ir no de manera voluntaria, pero sí en contra de los intereses del fútbol mexicano.
Sí, sí, de acuerdo. El partido de hoy, bueno, eso es hasta ahorita, ¿no, Enrique? La CONCACAF también puede cambiar de decisión en cualquier momento, ¿no? Y también vamos a esperar.
No, ya es. Si gana Rayados, es Filadelfia.
Es Filadelfia. Bueno, ya. Vamos a esperar también a ver dónde decide CONCACAF que se juegue la final, ¿no?
Si gana Rayados, es en México.
Porque al final, y tendría que ser el primero de junio.
El primero de junio, el sábado.
No, sábado. Sería, es el mismo día de la final de la Champions también. Sí. Bueno, Rayados debería de ganar hoy contra Columbus, con 1-0 está del otro lado, y el otro partido contra Tigres, ahí sí no estoy tan seguro, Raúl, pero hoy creo que me parece que tiene muchas posibilidades de ganar.
Pues ojalá gane, para que finalmente dos equipos mexicanos lleguen a la final. Y ahora nos vamos a España, ¿sí? Nos vamos con Dani Gironès para que nos hable de lo que pasó en la Champions. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. ¿Qué semifinales estamos viviendo en la Champions? Hoy ganó el Borussia de Dortmund por 1-0, pero bien pudo ser un empate o una victoria del Paris Saint-Germain. Primer tiempo para los alemanes en cuanto a ocasiones, y el segundo para los franceses. Marquinhos reconocía que el gol del Borussia se había ensayado para que no pasara.
Dos equipos que buscaban atacar, que buscaban recuperar el balón, que buscaban siempre un juego ofensivo. Pienso que esto que esperábamos todos. Un poco frustrante el resultado, porque pienso que tenemos buenas chances ahí en segundo tiempo. Encima de todo, pienso que para el segundo partido esto que tenemos que mejorar un poquito más, en esos detalles que hacen la diferencia en un grande partido así.
Hakimi, por su parte, también nos habló del partido.
Sí, yo creo que hemos trabajado toda esa semana, hemos visto vídeos de lo que el Dortmund solía hacer y era una de sus virtudes, que el balón es en profundidad. Teníamos que haber controlado un poco mejor las marcas, pero bueno, hay que estar más concentrado, yo creo, para el partido de vuelta, pero hemos hecho un gran trabajo todo el equipo y hay que seguir así.
Todo se va a definir en el Parque de los Príncipes el próximo martes, día 7 de mayo. Desde Europa, Daniel Gironès.
Gracias, Dani. Bueno, pues ahí está. Las dos llaves están abiertas, ¿eh? Lo de el Real Madrid contra el Bayern y ahora el Borussia Dortmund contra el Paris Saint-Germain. Están abiertas a ver qué es lo que pasa. Favoritos para mí, el Bayern de Múnich, y a pesar de ir perdiendo, el Paris Saint-Germain.
A mí me gusta... A mí me gusta el Paris Saint-Germain y me gusta el Madrid.
El Madrid. Yo dije que Bayern.
Bayern.
Sí. No, Madrid.
No, ya, no, ya te amolaste.
No.
Pero tú eres madridista, sí, toda la vida. ¿Qué pasó?
Se me fue el avión. No, yo digo Madrid y Paris Saint-Germain.
No, ya va a ser muy complicado que el Bayern le saque el partido al Madrid en el Bernabéu. Muy, muy complicado. Y el de hoy me parece que desde este partido el París debió de haber tenido mejor suerte, pudo haber empatado, debió de haber empatado, sobre todo al principio del segundo tiempo, un equipo muy intenso de Luis Enrique, un disparo allá al palo de Mbappé, y yo creo que en París deberían de conseguir remontar el partido, aunque el Dortmund no es un rival sencillo, pero creo que sí el París debería de avanzar, y yo también veo la final Real Madrid contra Paris Saint-Germain.
Ya se dio una final entre los alemanes.
Sí, cómo no.
Sí.
Ganó el Bayern.
El Bayern.
Sí. Ganó aquel el Dortmund de Jürgen Klopp.
Sí.
Exactamente.
Bueno, pues, sí. ¿En qué año fue esa, Beto?
2013.
Ahí estaba Lewandowski, ¿no?
Sí, gran final.
Sí.
Gran final. Yo no sé si los alemanes pudieran llegar, pero yo creo que no. Va a estar complicadito.
Pues sí, para el Paris Saint-Germain sería interesante llegar a la final, aspirar al título. Ahora que ya no les queda Mbappé, toda vez que se fue Messi, que ya no está con ellos tampoco Neymar, y que por más dinero que le han metido, pues no han sido capaces de ganar, ¿no? Entonces vamos a ver si pueden llegar por lo pronto a la final.
Oye, al principio del torneo le costó trabajo a Luis Enrique el París, el encontrar el cómo jugar, el que le entendieran, esa presión, esa intensidad que le gusta a Luis Enrique, al principio no lo entendían, y poco a poco el París fue mejorando, y el cierre del torneo de la Liga y de la Champions del París ha sido muy bueno.
Regresamos, no se vaya.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el deporte amateur, la Universidad del Estado de Arizona y la Embajada de Estados Unidos en México reunieron a algunos atletas para un diálogo sobre la mentalidad olímpica de cara a los Juegos de París 2024. El Convergent Lab reunió a los corredores Desiree Linden y Benjamín Paredes. Al respecto, el fondista mexicano señaló: "Los atletas de ahora piensan que todo es fácil, pero no han tocado las fibras más ocultas de su cuerpo para conseguir la meta. Siempre hay obstáculos, pero hay que dominarlos. Tenemos las piernas, el corazón y las ganas. Se requieren mejores entrenadores y apoyo, además de tecnología olímpica para llegar a la élite mundial. Los mexicanos se alejan de las mejores marcas porque están a 10 minutos del récord mundial y en los 90 estábamos a 2. En el automovilismo de la Fórmula 1, la escudería Red Bull anunció que el ingeniero estrella del equipo, Adrian Newey, dejará de formar parte de los austriacos a finales de 2024. Después de presentar formalmente su renuncia tras 19 años con el equipo, por lo que no formará parte en la construcción del próximo RB21 para 2025. Hasta el momento no se sabe si Newey permanecerá en la Fórmula 1, por lo que comienzan los rumores que lo colocan con McLaren, Aston Martin y Ferrari. Su lugar será tomado por Pierre Bachet como director técnico y Enrico Balbo como responsable de la aerodinámica. Y en el básquetbol de la NBA, los Timberwolves de Minnesota confirmaron que su coach Chris Finch fue sometido a una cirugía en la rodilla tras el choque que tuvo con su propio jugador Mike Conley durante el último juego ante los Soles de Phoenix, por lo que se perderá el inicio de la segunda ronda de playoffs de su equipo contra los Nuggets de Denver. El entrenador asistente Mike Anori ha quedado al frente del equipo.
Señor Burak.
Raúl, próximo sábado por la noche en Las Vegas es el combate de Saúl Canelo Álvarez en contra de Jaime Muguía, el Canelo que expone sus títulos super medianos. Pues en el caso de Munguía, él está invicto en 43 peleas. Es un gran oponente el que tiene Saúl Canelo Álvarez. Y todas las semanas son prácticamente la rutina es la misma. El martes llegan al hotel sede, eso sucedió evidentemente el día de ayer. El miércoles conferencia de prensa, viernes sermón de pesaje, la pelea el sábado. Lo interesante el día de hoy es que habló desde luego Canelo Álvarez, pero también del lado de Jaime Munguía está Oscar de la Hoya, que durante muchísimo tiempo fue el promotor del Canelo Álvarez. Pero evidentemente no acabaron bien. Entonces presentamos estas imágenes para la gente que nos ve en Telefórmula y estos audios, para quien nos escuchan a través de la radio, y después de esto platicamos. Por lo pronto, esta es lo que dice Saúl Canelo Álvarez.
Y a eso venimos, que todo el mundo disfrute y que sea una fiesta mexicana. Y para este imbécil intento de gente que tengo aquí a mi izquierda, que no se le olvide que yo ya vine siendo el Canelo a Estados Unidos y que solamente lucró con mi nombre. Nunca perdí un solo centavo, sino más ganó dinero. ¿Ya le pagaste a Golovkin lo que le quería robar? Sí, muy bien, porque sí, también. Pero si no hubiera metido a mis abogados, me lo robas. Es lo único que hace este hombre es ser una lacra del boxeo, robarle a los boxeadores. Para el que esté con él, meta por favor ahí a sus abogados, porque seguramente les está robando. Es lo único que viene a hacer al boxeo. Y a lo único que viene es a robarle la atención a Jaime Munguía. No viene a promoverlo. También como también le roba la atención a la gente que hace las cosas para la cocina. Ya no saben si hacerlas como consoladores o como cazuelas o vale. Porque acá se las mete el muchacho.
Bueno, y esto fue lo que dijo Oscar de la Hoya.
As for Jaime, he has always dared to be great, just as he's this Saturday night. And this serves as a bit of a full circle for him. Remember when Jaime was 21 years old, volunteered to step in against Triple G, and Canelo failed two drug tests? Though Jaime wasn't allowed to fulfill his dream, 2018, on Saturday night, he will do just that, fulfill his dream and be world champion.
Tienen que escribirle lo que tiene que decir este maricón, cabrón. Tú lo escribes. ¿Qué lo escribes, pendejo? Tú no escribes nada, cabrón. Tú no haces nada.
Yo lo escribí.
Eres un pendejo, eso es lo que eres.
Eres un baboso,
cabrón. Eres un pendejo, porque estás nomás ahí. Los que hacen todo son los que están detrás de ti. Tú eres un pendejo nomás con la imagen, idiota.
Sí.
Pues para invitarlos a tu casa los dos, ¿no?
No, hubo más acción ahí que en cualquier pelea. Pero bueno, pues sí, un espectáculo bochornoso el que se dio el día de hoy, ¿no?
Acabaron muy mal.
Sí. En fin, y bueno, pues Jaime Munguía pues no apareció ahora en estas imágenes, pero bueno, es un buen boxeador, es la primera pelea que se da entre peleadores mexicanos por títulos del mundo encima de las 160 libras. Canelo Álvarez nunca antes había tenido un rival, creo yo. Con el paso del tiempo, con estas características, inclusive Canelo Álvarez enfrentó a John Ryder, esto fue en mayo del año pasado, y se fue al límite, ganó la pelea por decisión. Y Jaime Munguía enfrentó a Ryder a principios de este año y le gana por nocaut en el noveno round. Entonces, debe ser una buena pelea, ojalá mejor que lo que vimos hoy.
Sí, mejor. Ahora, tenía razón el Canelo, o sea, Jaime Munguía no apareció.
Sí, no. Yo, por lo menos en estas imágenes, digo, sí le robó el show, porque pues nadie está hablando de lo que fue, lo que dijo Munguía, ¿verdad? Pero bueno, pues sí fue lamentable lo que se presentó en la conferencia del día de hoy. Bueno, también comentar acerca del básquetbol de la NBA, porque el día de hoy está iniciando el partido de Miami contra Boston. Son series a ganar 4-7. Boston tiene ventaja de 3-1. Aunque desde luego también ha contado con algunas lesiones, el caso de Chris Porzingis, y de Miami no va a poder jugar este partido Jaime Jaques, tiene una lesión en la cadera, jugador de ascendencia mexicana, y a las 8 de la noche juega Dallas en contra de Clippers. Clippers no va a poder contar con Kawhi Leonard, que está lastimado. Están empatados a 2 victorias por bando. Ayer Filadelfia en tiempo extra le gana a los Knicks con una gran actuación de Tyrese Maxey, que tiene 49 puntos. Se acerca Filadelfia 3-2. Por otro lado, Cleveland le gana a Orlando. Cleveland tiene ventaja de 3-2. Indiana cae en contra de Milwaukee, que Indiana está arriba en la serie 3-2. Y algo interesante en este partido es que es el primer juego en la historia de la postemporada que un equipo se lleva el triunfo y ninguno de sus dos mejores encestadores en la campaña regular jugaron el partido. No estuvo Giannis Antetokounmpo, no estuvo Damian Lillard. Lo hizo muy bien Chris Middleton, que tiene 29 puntos. Así que Milwaukee se mantiene todavía con vida. Hablando acerca de tenis, se le acabó el torneo de Madrid a Carlos Alcaraz, el español. Perdió en cuarto de final en contra del ruso Andrei Rublev por 4-6, 6-3, 6-2. Alcaraz ya había batallado en su partido anterior en contra de Jan-Lennard Struffer, que por cierto fue con quien jugó la final del año anterior. No había jugado los torneos anteriores Alcaraz ni en Monte Carlo ni tampoco en Barcelona por una lesión en el antebrazo, y buscaba convertirse en el primer tenista en ganar 3 años consecutivos el torneo de Madrid. Pues esto ya no lo puede hacer Alcaraz.
Oye, pero jugó bien Alcaraz, Enrique. Lo que pasa es que Rublev dio el partido de su vida hoy en Madrid. Andrés Rublev, yo no lo había visto jugar nunca como lo vi jugar hoy, y Alcaraz no pudo, lo intentó y no pudo. Oye, por cierto, ayer comentó Rafa Nadal en la conferencia de prensa que es muy probable que juegue en Roma, que es el siguiente torneo en arcilla, Nadal y Carlos Alcaraz en dobles, porque la intención es jugar los Juegos Olímpicos, pero tienen que jugar juntos antes de llegar a los Juegos Olímpicos.
Y también comentó Nadal de la posibilidad de regresar a Roland Garros, que se había sentido bien en Madrid a pesar de que quedó fuera, ¿no?
Sí, sí. Ojalá esté, ¿no? Yo creo que este sí puede ser su último año.
Yo creo que los Juegos Olímpicos es oficial. El adiós para Rafa Nadal.
Sí, o sea, ya no Wimbledon, ya no abierto.
Yo Estados creo Unidos. Que no.
Es más, si ganan el oro, ¿no?
Sí, y sobre todo que es su superficie arcilla, sí. ¿No? Finalmente. Ya es distinto pasto y también cancha dura. Y bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Hoy se cumplen 30 años de aquel accidente en la curva 7 en el autódromo de Imola. Que le cobró la vida a Ayrton Senna da Silva, este piloto 3 veces campeón del mundo. Era el Gran Premio de Mónaco en el autódromo Enzo y Dino Ferrari en Imola, en donde lamentablemente pierde la vida. El auto se siguió de frente, iba a 307 kilómetros por hora, alcanza a frenar, pero el impacto es a 233 kilómetros por hora. Ya no respondió la dirección y se fue directamente contra el muro de contención. Este que fue un gran premio trágico, porque desde luego toda la gente recuerda a Ayrton Senna, pero un día previo, un austriaco, Roland Ratzenberger, también se mató en este autódromo. Entonces, pues lamentablemente fallece uno de los más grandes pilotos de la historia. Tenía 34 años de edad, Ayrton Senna, cuando se presenta ese accidente manejando un Williams. Antes había manejado Lotus, también McLaren. Y pues ahí dicen los doctores que pues prácticamente fue una muerte instantánea.
Uno de los grandes pilotos de todos los tiempos, ¿eh? Uh-huh, uh-huh.
Para muchos el mejor, ¿no?
Sí.
Para muchos, como piloto, el mejor de todos los tiempos.
Y en Brasil era un gran, gran ídolo este hombre.
Sí, bueno, de hecho, sus funerales fueron funerales de Estado. Lamentablemente se presenta este accidente y, bueno, todavía inclusive llevaron a cabo una investigación en Italia, porque pues se tiene que seguir de oficio de acuerdo a las leyes en aquel país. Y finalmente determinan que tiene que ver con el ingeniero, aunque pues esto fue, el veredicto se da unos 11 años después del fallecimiento de Senna, y ya había prescrito esta situación, ¿no? Pero pues sí fue una cuestión verdaderamente lamentable.
Lamentable, muy lamentable. Regresamos, no se vaya.
La fórmula es or Bañanos, en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz, en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz, en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz, en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación.
Bueno, pues nos da muchísimo gusto recibir a Alma Alcaraz, candidata a gobernadora por el estado de Guanajuato. Alma, muchísimas gracias por acompañarnos.
Al contrario, muchísimas gracias a ti por invitarnos a este espacio, por entrar en todo tu público, que sabemos que es un público conocedor y que y también está interesado en temas políticos.
Claro, es que en este momento yo creo que todos, ¿no? Todos, absolutamente todos, tenemos que estar interesados en los temas políticos, ¿no? Es el futuro de nuestro país.
Es correcto. Si es el futuro del país, en este caso, nosotros estamos peleando, luchando, trabajando para llegar a la gobernatura del estado de Guanajuato a través de esta alianza Morena Verde PT. Y para nosotros es un reto porque finalmente tú sabes que el tema de seguridad pues es un tema complejo.
Sí, es exactamente lo que quería preguntarte, el tema de seguridad. ¿Qué piensas? ¿Qué puedes hacer? Porque es un tema difícil.
Justamente el día de hoy, mi estimado, se cumple un mes de que le arrebataron la vida de manera atroz, un asesinato espantoso, de nuestra compañera y amiga Berta Gisela Gaitán. Sí. Ella era candidata del municipio de Celaya, inició su campaña ese día, y por desgracia se encontró con la muerte. Entonces, este tipo de situaciones, la verdad, es de los temas que más nos ocupan y nos preocupan, ¿no? Y sobre este tema, justamente sobre este eje, es donde nosotros traemos una estrategia de seguridad pública que hemos trabajado de la mano con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y de la mano con Omar García Harfuch.
Sí, nos habían platicado que habías trabajado con él de la mano para crear en el estado un sistema nuevo.
Es una estrategia. Una estrategia que es lo que ya se hizo aquí. ¿Qué se hizo aquí con la doctora Claudia, que dio mucho éxito? Se bajó el homicidio doloso al 51%, se bajó el delito de alto impacto en un 58%, se disminuyó el robo de vehículo con violencia un 68%. Entonces, mientras a nivel Guanajuato teníamos un estado donde tiene el primer lugar en homicidio doloso, primer lugar homicidio culposo, primer lugar en asesinato de policías, primer lugar en asesinato de niñas, niños y adolescentes, primer lugar en asesinato de lo que se le llama ahora muerte violenta de mujeres, para no clasificarlo, por desgracia, sí, como feminicidios. Mientras allá teníamos un escenario ensangrentado, la Ciudad de México tenía un estado de paz, de tranquilidad, de bienestar. Entonces, ese estado de paz, de prosperidad compartida, es lo que queremos nosotros construir en el estado de Guanajuato.
Oye, ¿y no tienes, esta pregunta te la tengo que hacer, no tienes temor?
Pues mira, yo creo que el miedo es algo que es natural, es una parte natural del ser humano. Sin embargo, no nos puede tener el temor, no nos puede tener el miedo. Por el contrario, tenemos que salir a luchar.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación.
Gracias de cambiar el rumbo del estado, el en este caso en el estado de Guanajuato. Tenemos este 2 de junio para que las cosas cambien de manera radical en el estado de Guanajuato para bien.
Entonces, me queda claro que tu principal objetivo por este momento es la seguridad.
Es correcto.
Sí, ese debe ser el principal objetivo. Y paralelo a esto, ¿qué más vienes trabajando?
Mira, este tema de seguridad nosotros lo estamos viendo desde varios ángulos. Número uno, la atención a las causas.
Sí.
No puede haber una situación de paz cuando hay injusticia social. Esa es una realidad. ¿Qué es lo que sucede? Hay un modelo económico fallido en el estado de Guanajuato, donde, nada más para darnos una idea, los sueldos y salarios en la región somos los más bajos. Cuando revisamos el estado de Guanajuato, Guanajuato se tiene un salario promedio de 4,650 pesos. Si tú revisas el estado de Jalisco,
bueno, pues,
8, si revisas el estado de Querétaro, son 7,000. Pues si revisas el estado de Michoacán, son 6,450. Y repito, buenas, Guanajuato 4,650. Hay una situación de descomposición en el tejido social. Es el estado donde las y los trabajadores laboran más horas. No hay convivencia la serie familiar, media, y los hijos en manos de quien se queda. ¿Qué hacemos?
Sí.
Ahí queda. Estamos ya generando un gran acuerdo, donde ya están firmando los empresarios. Hemos platicado con empresarios, están conscientes de la situación y están dispuestos a ir subiendo gradualmente sus salarios para alcanzar un nivel promedio de 7,000 pesos en los primeros 3 años de nuestro gobierno. De nuestra parte, ¿qué vamos a hacer? Regenerar el tejido social. Sí, ese dinero que ahorita se guardaron, por ejemplo, para hacer las campañas, que son millones de pesos que utilizaron, que dejaron de su ejercicio, los guardaron abajo del colchón para sacarlos en época electoral. Nosotros vamos a utilizar para regenerar el tejido social, no para la compra de votos ni para programas electoreros. Queremos generar programas universales, directos, sin intermediarios.
O sea, calidad de vida.
Calidad de vida. Ayudarle, todo un sistema de cuidados público gratuito que apoya a la mujer. Por ejemplo, tenemos programado un programa para mujeres guerreras, jefas de familia, 3,000 pesos bimestrales. Otro programa de 3,000 pesos bimestrales para las madres cuidadoras. Mujeres cuidadoras. Hay mujeres que por lo general, que es la mujer a la que le toca, cuidar a la mamá enferma, cuidar al papá enfermo, cuidar si tiene un niño con problemas de discapacidad, con un tema de discapacidad, bueno, atender a su hijo. Entonces, son mujeres que se quedan en casa. Entonces, queremos reconocer esto y darles autonomía económica también. Entonces, otro tema también que se olvidó en nuestro estado son los jóvenes, darles oportunidades a través de qué. Queremos programar, bueno, tenemos programado construir 50 centros raíces, y estos 50 centros raíces tendrán albercas, canchas deportivas, apoyo también, estancias para adultos mayores. No queremos adultos mayores claro, abandonados, que sin que nadie les ponga atención, estancias para las primeras infancias, comedores comunitarios, lavadoras, secadoras gratuitas, ayudar a la población.
Pues mira, te veo optimista.
Qué bueno.
Pues qué gusto platicar contigo, Alma Alcaraz, candidata a gobernadora por el estado de Guanajuato. Fue un placer y muchísimas gracias por acompañarnos.
Al contrario, muchas gracias, una leyenda del deporte.
Hombre, gracias a ti. Seguiremos en contacto.
Un placer.
Gracias. Bueno, pues algo más antes de irnos, señor Burak.
Pues atento nada más a los resultados del básquetbol, que las finales están poniendo bastante buenas, aunque los equipos con muchas posibilidades en un principio, muchas lesiones también, y los ha marginado de llegar lejos.
Raúl Eduardo.
Hay una nota interesante del fútbol internacional. La Serie B de Italia, el Parma ya ascendió y está a punto de ascender el Como de Italia. Desde 2003 no está en la primera división. El entrenador del Como es Cesc Fàbregas. ¿Se acuerdan de Cesc Fàbregas?
Sí, ¿cómo no?
Lo hicieron entrenador interino por ahí de agosto, septiembre, 36 años y está a punto de ascender al Como en Italia.
¿El Parma ya ascendió?
El Parma ya ascendió.
Yo jugaba en un equipo que se llamaba el Parma cuando empecé a jugar de amateur en algunos lugares, uno de ellos se llamaba el Parma. O sea que qué bueno que ascendió. Me da muchísimo gusto.
A mí me gusta el jamón Parma.
Como si fuera otra cosa.
Me pagaban con jamones. Con esto nos vamos y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende
Conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.